Ya, muy bien. Me da la iba a preguntar también acerca de la nota de ayer de una propuesta del PRD en cuanto al tema de los regidores, ¿no? Creo que tenía que ver con eso. Sí, ¿sí me escuchas ahí? Sí.
Sí, sí te escucho. Sí. Disculpen, voy en auto y así
Sí.
por momentos se pierde un poquito la señal.
Sí, no te preocupes. Tú me dices cuando ya tengas mejor señal por ahí. Creo que ya te escuchamos, ¿eh?
Ajá. Sí. A ver,
Sí.
coméntame.
Sí, ah, no, te preguntaba yo acerca de esta nota que era una propuesta del PRD en la legislatura, ¿no? En cuanto al
Sí,
tema.
si quieres que la desvinamos.
Sí, si la tienes ahí, sería interesante comentarla.
Ok, pues sobre esta información, referiste que el Partido de la Revolución Democrática propuso que los regidores en los ayuntamientos sean designados por elección directa en lugar de depender de los votos obtenidos por la o el candidato a presidente municipal con quien compiten en planilla. El diputado Omar Ortega, quien además es coordinador del grupo parlamentario del Sol Azteca, indicó que de esta manera la representación en Cabildo reflejará con mayor claridad la decisión ciudadana. Por tanto, la iniciativa plantea rediseñar la integración de los ayuntamientos,
Está bien.
establecer distritos municipales, mantener la elección por planilla para presidencias y sindicaturas, pero incorporar criterios poblacionales de paridad de género y además también la posibilidad de que sean electos de igual manera por mayoría los regidores. Recuerdo que en la actualidad las candidaturas a los ayuntamientos se presentan a través de listas cerradas y bloqueadas, lo que implica que la ciudadanía no elige directamente a quienes han de representarla en el órgano de gobierno municipal. Esa labor, dijo, es absorbida por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Por eso, señaló, el proyecto contempla que la elección de presidencias y sindicaturas se realice por planilla, mientras las regidurías se elijan de manera separada por fórmula, con una candidatura propietaria y una suplencia en distritos electorales municipales determinados por el Instituto Electoral del Estado de México. De aprobarse, los distritos se definirían con base en la división de la población total del municipio, según obviamente los datos del último censo. En este caso, pues sería el censo de 2020.
Sí.
También esta población pues se dividiría entre el número de regidurías a elegir y de esta manera se ajustarían las regiones geográficas municipales o se delimitarían los distritos municipales. En municipios de menos de 150 mil habitantes, planteó el PRD, el ayuntamiento se integraría por una presidencia, una sindicatura y cuatro regidurías electas por mayoría, además de tres de representación proporcional. Es decir, no se están eliminando los espacios de representación proporcional. En los municipios con más de 150 mil y hasta 500 mil habitantes, conforme a la iniciativa, el ayuntamiento se integraría por una presidencia, una sindicatura, cinco regidurías de mayoría y cuatro de representación proporcional. Además, en aquellas demarcaciones con más de 500 mil habitantes, se conformaría por una presidencia, una sindicatura, siete regidurías de mayoría relativa y cinco de representación proporcional. Conforme lo escribió Ortega Álvarez, las postulaciones tomarán en materia de paridad. Los suplentes serán del mismo género, pero la mitad de las candidaturas serán para mujeres y el otro 50% para hombres. Y las fórmulas, o sea, la propuesta de reformas a la Constitución Política Local, el Código Electoral y la Ley Orgánica Municipal, todas del Estado de México, considera en sus artículos transitorios que el IEM sea el encargado de elaborar la distribución de los distritos municipales para la elección de las regidurías de mayoría relativa. Y bueno, recordar que en puerta está una reforma electoral federal y su necesidad de que se asiente a nivel local, de manera que esta iniciativa del Sol Azteca y también ahora la de quizás la propuesta de la diputada Esmeralda Navarro tendrá que tomarse en cuenta a la hora de analizar o de estudiar una reforma electoral a
Sí.
nivel local.
Sí, pues no suena mal la propuesta de Omar Ortega y a mí me parece que solamente hay un exceso ahí en el tema de la cantidad de regidores, me parece que son muchísimos, quizá para los municipios más poblados como Ecatepec, Nesa, Tlanepantla, Naucalpan, pero de ahí en fuera a mí me parece que casos como Metepec, Chicoloapan, San Mateo, pueden ser 6 regidores como máximo, ¿no? Y se acabó, porque 12 en la capital debería de tener 12 en todo caso, ¿no? Tiene casi 1,000,000 de habitantes, pero de ahí en fuera sí me parece que tendrían que ser mucho menos, pero el hecho de que sean electos no suena nada mal para los regidores, porque es bien cómodo que te pongas en la lista y sales de rebote, ¿no? Y venga mi salario de 50,000 varos para arriba, más bonos y canonjías, y todos los favores que pidas a cambio de que te estén maiciando, porque esa es la triste realidad, Veneranda. Ese panorama del formato que tienen los ayuntamientos está verdaderamente oxidado en este país desde hace años, ¿eh?
Lo que en todo caso le agregaría, Luis, es la posibilidad de que rindan cuentas, o la necesidad, la exigencia de que rindan cuentas, porque si van a ser electos, pues también tendrán que rendir cuentas, e incluso someterse a esa posibilidad de revocación de mandato, ¿no? Pero me parece que no es un tema que se esté considerando de manera prioritaria en la próxima reforma electoral. Sobre la elección de todos los regidores, imagínate si ya es un desgarriate, una confusión, existe la complicación de organizar los comicios municipales por planillas, pues ahora que sea por regidor, o que todos los regidores de mayoría se tengan que someter a consideración de los ciudadanos, pues me parece que también es no solo darle más chamba al Instituto Electoral, sino también a los ciudadanos, que de por sí desde la elección anterior se han hecho bolas, sí. con la elección judicial, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Cuántas boletas fueron en la elección judicial? 10, sí. La ocasión anterior. Y para la nueva se están previendo incluso más espacios, porque se habla de que los espacios a renovar serán todavía muchos más que el año pasado en el caso de la elección judicial. Sí. Entonces son 10 boletas para la elección judicial. Le agregas la de la elección de regidores. Y la otra, que siempre sí, que sea planilla, pero que nada más vayan los presidentes municipales y los síndicos. Pues me parece que puede haber.
Pero en el caso de síndicos y regidores, sobre todo regidores, Veneranda, pues es gente del propio municipio, del territorio. Entonces la gente los conoce, los reconoce y sabe quién puede tener o no las características, ¿no? Quién ha tenido un mal comportamiento, quién ha estado en otras en otros periodos municipales, quizá en alguna dirección, y a mí me parece que sería interesante, porque vamos, llegar a una regiduría es si darte una beca como diputado es bastante halagüeño, como regidor, vamos, te la vives. ¿Quién les pide cuentas, Veneranda? ¿Quién antes eran una buena fuente de información? Hoy están la mayoría condicionados a los favores que piden, condicionados y condicionadas a los favores que piden, y salen con una muy buena cantidad de lana, muy buena cantidad de lana.
Y también, Luis, también hay que buscarse los mecanismos para ponerlos a trabajar, porque como tú lo refieres, son parte de la administración, pero quien generalmente hace toda la chamba es el presidente, ¿no? Su gabinete, sí. Y ellos pues me parece que básicamente se dedican a hacer relaciones públicas.
Sí.
Y entonces hay que ponerlos a trabajar en beneficio de los ciudadanos de cada municipio.
Sí, lo citan a cabildo, y el que quiere se presenta y el que no, de acuerdo a sus intereses, y se acabó. ¿Hace cuánto no hay no hay regidor o regidora que realmente tenga una participación fuerte, que no fuera el regidor que estuvo durante la época de Raimundo Martínez, se me fue su nombre, por Morena?
Mario Cardoso.
¿Eh?
Mario Cardoso.
Ajá, sí, Mario, sí, exactamente. Pero de ahí en fuera vas a cualquier ayuntamiento y preguntas, ¿nunca están? Tienen su oficina, tienen su lugar para estacionamiento, una maravilla, su secretaria, hay presidentes municipales que les dan hasta aparte para que le paguen a su equipo de trabajo. Si no mal recuerdo, en el caso de Toluca, en la época de, era algo que reclamaba mucho Arturo Chavarría en la época de de Juan Rodolfo, que creo que les daban 110 o 150 mil pesos al mes para pagarle a asistentes, pero había algunos regidores o regidoras que se los quedaban y ni quién reportaba, ni quién les pedía cuentas, ni nada en lo absoluto. Esa es una de las realidades más tremendas de corrupción que se tiene dentro de los ayuntamientos también. Tremendo, así de mí. Por eso me parece buena idea.
La discusión tendría que ser mucho más amplia, Luis.
Sí.
Igual que en la legislatura local, ¿son necesarios los regidores?
Esa es la otra, yo te diría, ¿no?
Tendríamos que empezar por eso,
sí,
ese tema, ¿no?
Tienes toda la razón.
Sí. Si atendemos, sí, a que, como lo referimos, pues la principal chamba está encomendada al alcalde, sí, o a la alcaldesa, y a su equipo de trabajo, ¿no? Sus directores y evidentemente sobre todo el personal de base, que es el trabajo que hace el trabajo operativo. Entonces la discusión tendría que empezar por allí. ¿Sí? ¿Son necesarios los regidores? ¿Son necesarios? Sí, bueno, entonces sí hay que someterlos, si tú quieres, a consideración del voto popular de la ciudadanía. Pero también hay que buscar los mecanismos para garantizar que no solamente sean electos para tener la beca, ir a cobrar, a lo mejor presentarse a sesión cada semana o cada que se realice en el ayuntamiento, sino también para que trabajen en beneficio de la población que los eligió. Sí. Y que de igual manera esta población tenga instrumentos para exigir la rendición de cuentas.
Empezando por ahí, me parece muy atinado también lo que comentas, porque quizá para darnos más entender, en todo caso, es como la chiquicámara de diputados, ¿no?, que tiene cada ayuntamiento, pero pues que es muy fácil de manipular, generalmente pues tiene la mayoría el alcalde en turno, entonces pues casi no se le dificulta lo que tenga que proponer y entonces las cosas les fluyen, y cuando no les fluyen los citan en otro lado, los tratan de convencer a través de un director, es decir, o quien se pone sus moños pues pide una cita directa con el alcalde o la alcaldesa, es decir, eso ya nos lo sabemos de memoria y seguramente mucha gente lo sabe, y más lo saben los propios regidores y regidoras. Entonces habría que sustanciar realmente ¿para qué sirven? ¿Cuál es su papel real dentro de un ayuntamiento, María? Que no sea, te van a salir los hijos de la partidocracia, es la representación que se requiere democrática para que se dé el debate dentro de los ayuntamientos. Pues qué flojera que nos dan, porque eso casi no se da, venerante.
El debate no.
No.
Y bueno, la otra observación tiene que ver con que muchos, aunque si tuvieran debate, muchos debates no los conocen los ciudadanos porque, para empezar, ni siquiera se transmiten en tiempo real.
Así es.
En sus páginas de internet, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando se transmiten en tiempo real, en realidad el impacto es muy reducido. Sí. No es que todos los vecinos de tal municipio estén atentos al momento en que sesionen los cabildos.
Sí.
Porque además o se van a trabajar, o se dedican a hacer sus labores, o están desinteresados en política.
Sí, esa es la otra.
Entonces, digo, es una discusión muy compleja que tiene muchas aristas. Diría que porque el PRD no tiene mayoría, me parece un poco complicado que esta iniciativa,
sí,
el diputado Mayor Ortega, se convierta en ley.
Sí.
Pero por lo pronto sí da pie a la discusión, y que, insisto, no solamente tiene que quedar en que si elegimos o no a cada regidor, sino cómo hay que darle el trabajo a los regidores para que realmente desquiten los salarios, que son muy buenos en la mayoría de los municipios, y no es que todos, les quiten el salario que se les paga con el erario.
Sí, sí, eso me parece que es algo que a lo mejor difícilmente pasa, pero yo creo que tendría que llevarlo directamente a la Junta de Coordinación Política o llevar a cabo pues esta foritis, ¿no?, que hay en el país y en el Estado de México, llevarlos a algunos foros de discusión, ¿no? Eso sería súper interesante. Eso el PRD debería de impulsarlo, hacer varios foros en la Cámara de Diputados o en la zona oriente también. Yo creo que tendría mucho valor eso, ¿eh? Por si en el PRD no tienen mucho que hacer, pues por ahí les va una mínima sugerencia, si es que la quieren tomar, veneranda. Vamos a ver qué pasa en todo caso, ¿no?
Ajá, sí, pues estamos pendientes.
Estamos pendientes.
Estamos atentos a primero la aprobación de la reforma electoral federal, y que luego necesariamente tendrá que sentarse a nivel local, y por lo que se ha adelantado a nivel local podría tener algunas particularidades. Entonces vamos a ver si dentro de estas particularidades se discute por lo menos, o se discuten estas iniciativas, esta iniciativa del PRD y el tema que ha adelantado la diputada Luz Esmeralda Navarro, en el sentido de que se creen acciones afirmativas para las mujeres de la comunidad sexogenérica.
Pues por lo menos que se discute esto último, la propuesta del PRD, para escuchar a ver qué opinan. Sería bien interesante conocer la opinión de presidentes de partidos, ¿no?, en general, o de otros diputados también, o de los propios senadores que representan al Estado de México, ¿no? Igual sería bastante interesante. En fin, vamos a tomar esta iniciativa, que por eso a mí me parece interesante, creo que a ti también, preguntarles a otros más a ver qué opinan, veneranda.
Claro que sí, Luis.
Bueno, ahí estamos en contacto. Buen provecho.
Excelente tarde. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes. Son las 13 horas con 36 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso vamos a platicar con el doctor Fermín Carreño para que nos dé su